Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo, tu pastor, y estamos leyendo a través de la Biblia. Estamos en el primer libro de Samuel y nos encontramos en el cuarto capítulo. Hay 22 versículos en este capítulo, junto con un comentario. Vamos a pedirle al Señor a que bendiga y unge este servicio. Oremos. Señor, cuando tú unges, vida procede. Tu palabra es el río de la vida. Nosotros tenemos que estar en tu palabra, y tu palabra tiene que habitar en nosotros, si no, no hay manera de que podamos entrar en el reino de los cielos. Tú eres la palabra, y si creemos en tu palabra, tenemos la vida eterna. Eso es, si creemos en tu eterna palabra. No podemos rechazar nada de tu palabra. Tu palabra es preciosa, y es muy preciosa en estos días. No hay mucha de tu palabra verdadera y no contaminada que se ve en estos días. La mayoría de la gente está rechazando grandes partes de tu palabra, lo cual que odian grandes partes de ti. Así que si te amamos, tenemos que amar cada palabra que procede de tu boca para que podamos tener vida. Y tenemos que considerar cada palabra tuya como preciosa. Jesús, Jesús, tú eres la palabra. Padre, tú eres la palabra. Tú, Espíritu Santo, eres la palabra. Y nosotros, la iglesia, con ustedes tres, somos uno, puesto que todos somos la palabra. Señor, deja que estas palabras y todo lo que se ha dicho aquí no sea nada más que lo que venga de ti. Es lo único que queremos. Queremos que todo venga de ti. Y danos el poder para permanecer este día en vida. Y Señor, ayúdanos a traer vida este día en otros, por tú ministrándote por medio de nosotros. En el nombre de Jesús, oramos y todos dicen amén. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Los filisteos capturan el área. Versículo 1. Leyendo de la Biblia. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. El pastor dice, los hijos de Israel no estaban guardando los mandamientos de Dios, y cuando alguien no está en la palabra, no le paran atención al Señor, ni les importa hacer lo que el Señor dice. Y cada diablo viene hacia él desobediente y no hay escape. Solo hay seguridad en el Señor, en la palabra. Vamos a continuar, versículo de 3 hasta el 7. Y dice así el versículo 3 de la Biblia. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Verso 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Verso 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Verso 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Verso 7. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. El pastor dice, ¿y qué estaba en el arca del pacto? la palabra. Y cuando la palabra de Dios está presente, la gente teme. Temen oír lo que dice el Señor, especialmente cuando la gente no está bien con el Señor. Saben que no están guardando los mandamientos y se ponen temerosos. Y no es un temor santo que viene sobre los que lo rechazan, la palabra. Pasan temiendo que algo malo les va a pasar y que terminan en el infierno. Y no hay salida del infierno. Continuemos con el versículo 8. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? El pastor dice, ¿quién nos puede librar de la mano del Dios que abrió el Mar Rojo y derrotó las paredes de Jericó? Continuemos con el verso 8 hasta el 11. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Verso 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Verso 10. Pelearon pues los filisteos a Israel, fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Verso 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. El pastor dice, y Dios prometió que serían matados, porque ellos estaban cometiendo fornicación con las mujeres que venían al templo. Así que el Señor castigó, y Él castiga corporalmente. En otras palabras, si había entre el pueblo incluso una persona que estaba pecando, el entero cuerpo de Cristo sufre. Todos serían maldecidos hasta que los culpables fueran matados, hasta que el Señor los sacara de entre ellos. Cualquiera que piensa que puede pecar en la iglesia y que la iglesia entera no sufrirá, eso no conocen la palabra de Dios, puesto que el Señor castiga o bendice a la iglesia entera. Si alguien en la iglesia está haciendo maldades como Acán, él angustia a Israel, a todo el cuerpo de Cristo, a todo el cuerpo, así que tienen que tener cuidado en tratando de actuar como que están locos, puesto que se están envejeciendo. Si ustedes son del Señor, no van a estar actuando solo porque están pasando por los cambios de la vida. La locura es un asunto espiritual. Si no están haciendo lo que deben, es porque su mente no están concentradas en el Señor como en otras cosas. Vamos a continuar con el verso 12. Y dice así, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Ahora tenemos la traducción del versículo 1 al 12. Los filisteos capturaron el área. Versículo 1. En este tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampó junto a Ebenezer, y los filisteos estaban en Efec. Verso 2. Los filisteos atacaron y vencieron el ejército de Israel, matando a 4,000 hombres. Versículo 3. Después que la batalla había terminado, el ejército de Israel volvió a su campamento, y sus líderes preguntaron, ¿por qué dejó Dios que fuéramos derrotados por los filisteos? Luego dijeron, vamos a traer el arca del pacto del Señor de Silo. Si lo cargamos a la batalla con nosotros, nos salvará de nuestros enemigos. Verso 4. Así que enviaron hombres a Silo para regresar el arca del pacto de Dios Todopoderoso, quien estaba en el trono entre los querubines. Ofni en Finés. Los hijos de Eli ayudaron a cargar el arca de Dios a donde estaba la batalla. Verso 5. Luego los israelitas vieron el arca del pacto del Señor entrando al campamento. El grito de gozo era tan alto que causó que la tierra temblara. Versículo 6. ¿Qué está pasando?, dijeron los filisteos. ¿De qué se trata todos los gritos en el campamento de Israel? Cuando fueron dicho que era por causa del arca del Señor había llegado, ellos se pusieron nerviosos. Dijeron, «Los dioses han entrado a su campamento. Esto es un desastre. Nunca hemos tenido que enfrentar algo así anteriormente». Verso 8. ¿Quién nos puede salvar de estos dioses, fuertes de Israel? Ellos son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Verso 9. Luchen como nunca han luchado ustedes, filisteos. Si no lo hacen, nos convertiremos en los esclavos hebreos, así como ellos han sido los nuestros. Verso 10. Porque los filisteos lucharon desesperadamente a Israel, e Israel fue conquistado otra vez. La matanza fue grande. 30,000 israelitas murieron ese día. Los sobrevivientes volvieron a sus tiendas, huyendo. Verso 11. El arca de Dios fue capturada, y los dos hijos de Elí fueron matados. La muerte de Elí. Versículo 12. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió del frente de la batalla y llegó a Silo más tarde, el mismo día. Él se había rasgado sus vestidos y puesto polvo sobre su cabeza para mostrar su tristeza. Vamos a leer de la Biblia. Versículo 13 al 18. Y dice, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios, llegado, pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Verso 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Verso 15. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Verso 16. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Verso 17. Y el mensajero respondió, diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Verso 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. El pastor dice, es porque él nunca castigó a sus hijos, ni los reprendió. Les decía, no hagan eso, mis hijitos, mientras estaban fornicando y desangrando los holocaustos. Dios dice que tenemos que ser calientes, tenemos que estar en fuego, sino Él nos vomitará, nos matará junto como a nuestros hijos. El Señor no ama a la gente incondicionalmente. Uno oye estas cosas todo el tiempo por las bocas de estos falsos profetas en la televisión y la radio. Dicen que el Señor perdona nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. No, Él no es así. Cuando Él lava todos nuestros pecados, Él los manda a ir y no pecar más. ¿Por qué? Porque el que peca es del diablo. Así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios está en el arca, y tú puedes cargar la Biblia contigo todo el día. Pero si no estás guardando los mandamientos, entonces nada va a pasar. No estamos supuestos de adorar el libro en sí. sino hacer lo que dice el libro, que es Dios mismo. Cristo es la palabra. Él dice, cree en la palabra de Dios y serás salvo. En Apocalipsis dice que Jesús es la palabra de Dios, y en el primer capítulo de Juan dice que Él es la palabra de Dios y que Dios es la palabra de Dios. Así que crean la palabra de Dios y serán salvos. Las Escrituras dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero sabemos que Jesucristo es la palabra entera, así que cree en toda la palabra de Dios y serás salvo. Es muy importante disciplinar a nuestros hijos para estar seguros de que están haciendo lo que dice la palabra, la Biblia, porque cuando ellos no lo hacen, si uno tiene hijos que mienten y que son desobedientes, hay que decirles, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Así dice la palabra. La Biblia dice lo mismo con respecto a las esposas. Dice, esposas, sean obedientes a sus maridos, si son del Señor. Si las mandas a hacer algo que no es del Señor, si les estás mandando a salir de la casa de Dios, no están supuestas de escucharle a esa clase de marido. Porque Dios tiene que estar primero en nuestras vidas, antes de nuestras esposas, o de nuestros esposos, o de nuestros hijos. Cualquier cosa que ponemos ante Dios, la palabra y Jesús, es un ídolo. Y es contra la palabra adorar ídolos. Hay algunos que están tan obsesionados con el dinero, que es lo único que les importa. A mí no me importa si un trillón de dólares llega a la iglesia, yo permanecería predicando el evangelio. Estoy enfocado en Dios y el segundo, que quitar tus ojos del Señor y los pones en el dinero, y los pones en incluso otros ser humano, estás perdido. Si guardas la palabra de Dios, Dios te dará dinero y lo usarás para el Señor de todo modo. El dinero no puede darte felicidad ni puede llevarte al reino de Dios. Todos los falsos profetas te dirán, mándame dinero y Dios te bendecirá. ¿Por qué? ¿Por qué mandarle dinero a un falso profeta? Yo tenía un amigo rico que le entregó todo su dinero a un falso ministerio y quedó sin nada. Así que él me pidió ayuda y le di un trabajo, y él notó que nuestra iglesia estaba ganando mucho más dinero de lo que había estado ganando él en el mundo. Yo le dije, es porque nosotros no lo creemos a los falsos profetas. Amigo, ese amigo mío era estúpido espiritualmente, pero se decidió en nunca más hacer algo así. Ahora vamos a leer de la Biblia el verso 19 al 22. Y dice así, el verso 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Verso 20. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Verso 21. Y llamó al niño Aicabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Verso 22. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Ahora tenemos traducciones del verso 13 al 22. Y dice, Elí estaba esperando junto a la carretera por las noticias de la batalla, puesto que su corazón se estremecía por la seguridad del arca de Dios. Cuando el mensajero vino y le dijo a Elí lo que había pasado, todo el mundo se puso a gritar. Verso 14. ¿Qué ruido es este? Preguntó Elí. El mensajero se dio prisa a él, verso 15, que tenía 98 años de edad y ciego, verso 16. Él le dijo a Elí, acabo de venir del campo de la batalla de donde logré hoy escapar. ¿Qué pasó? Preguntó Elí, verso 17. Israel ha sido vencido, respondió el mensajero. Miles de los israelitas han muerto en la batalla. Tus dos hijos también fueron matados, y el arca de Dios ha sido capturada. Verso 18. Cuando el mensajero mencionó lo que le había sucedido al arca, Elí cayó de su silla hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era viejo y gordo. Él había conducido a Israel por 40 años. Verso 19. La nuera de Elí, la mujer de Finés, estaba embarazada y por dar a luz, cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada y que su marido y suegro habían muerto, sufrió un alumbramiento prematuro. Verso 20. Ella murió mientras daba luz, pero antes de morir, las parteras trataron de animarla diciendo, no temas, tienes un hijo, pero ella no respondió de ninguna manera. Verso 21. Le puso al niño el nombre de Icabod, o sea, ¿a dónde está la gloria? Desapareció la gloria. Ella lo nombró Icabod, puesto que el arca de Dios había sido capturado, y porque su marido y suegro habían muerto. Luego dijo, la gloria se ha apartado de Israel, puesto que el arca de Dios ha sido capturada. El pastor dice, ese fue el capítulo 4 de Primera de Samuel con sus 22 versículos y traducción. Ahora vamos a pasar al comentario. Capítulo 4, verso 1, comentario. Los filisteos, un pueblo no semético, quienes se migraron de Crete en los tiempos de Abraham, en el año 2000, antes del nacimiento de Cristo, y de nuevo en el año 1200 antes del nacimiento de Cristo, viviendo en 5 ciudades localizadas en el suroeste de Canaán. El pastor dice, no son seméticos, son los palestinos, y no pertenecen allí en el Medio Oriente. Sin embargo, si fueran salvos, entonces se convirtieran en el pueblo del Señor, y serían bienvenidos en cualquier lugar. Los filisteos son los mismos que los palestinos. Son una gente no semética. Se casaron con árabes y otros así, y eso es lo que los hace parecer en semética y que pertenecen. Comentario. Gaza, Asquelón, Ecrón, Gat y Asdod. Afec quedaba al pie de las colinas, unas 20 millas al oeste de Silo. Capítulo 4, verso 3. ¿Por qué nos ha vencido el Señor? Ellos culparon al Señor por su vencimiento, que en realidad fue traído por su propio pecado e ignorancia. Capítulo 4, verso 4. El arca del pacto era como un chest, cajón, conteniendo las tablas de la ley de Dios. El pastor dice, la gente culpa a Dios por todo lo que le pasa. La gente peca adorando a Buda y Mahamel y toda otra clase de religión, y no adoran al Señor Jesucristo, no adoran la palabra de Dios, no les importa nada la palabra de Dios, y luego por eso Dios envía tsunamis y tornados u otra clase de calamidades, y la gente dice, ¿por qué hizo Dios esto? Nosotros decíamos adorar como queremos, y queremos adorar a cualquier Dios que escojamos. Esta gente no está adorando nada, puesto que son dioses falsos, y Dios promete que si hacen esto, los va a destruir. Él va a destruir toda la tierra, así como lo hizo cuando se tragó toda la tierra con agua durante el tiempo de Noé. Y hay tantos que cuando ven que sus hijos o sus hijas mueren en un accidente, por ejemplo, culpan a Dios diciendo, ¿dónde estaba Dios? Bueno, Dios dice que Él estaba en el mismo lugar cuando su propio Hijo murió por nosotros. Mientras tanto, a nadie le importaba. Si hubieran estado comiendo, caminando en el Espíritu, no hubieran estado en ese vehículo, puesto que Dios estaba tratando de hablar con él o con ella para decirles, no salgas hoy, no manejes esta noche, pero estaba rechazándolo a María o a otro Dios. Por tanto, no puedes culpar a Dios, porque en su palabra, la cual rechazan, Dios da el mapa de cómo llegar a la bendición y de cómo prevenir la muerte de sus hijos. Y si hubieran estado guardando la palabra de Dios, Dios hubiera bajado en el Espíritu y les hubiera dicho que se salieran de Indonesia o de cualquier lugar donde habría peligro por causa de todos los perversos que no escuchan la palabra de Dios. Y no hay manera de que pueda Dios despertar a la gente menos destruyéndola, si no hacen lo que Dios dice. Él así tuvo que hacer con su propio pueblo escogido, con los judíos, y si la gente de hoy en día no hace lo que Dios les pide, Él va a enviar terremotos, tsunamis y enfermedades, y no es la madre de la naturaleza que se las hará. Habrá todo lo que es mencionado en el 24 capítulo de Mateo, y Él pondrá maldiciones sobre la gente de cada manera con enfermedades nunca conocidas por los hombres. Tienen que vivir en mi palabra y así vivirán. Mi palabra es Dios. En Dios no hay muerte. Nunca morirán. Sus cuerpos, que son temporales, morirán, pero sus espíritus seguirán con Dios para siempre. En un instante sus cuerpos terrenales desaparecerán y estarán en el reino de los cielos. Así pasó cuando Dios me tomó a mí y a Susi en una nube, y de pronto en un instante estábamos mirando hacia abajo desde las nubes, y pasó tan rápido que fue increíble. Y los dos de nosotros sabíamos que el Señor solo estaba jugando con nosotros un poquito. Y el Señor tiene humor y Él juega con la gente que ama de esa manera, y también les muestra cosas que nunca jamás le ha mostrado a otros. Solo nos estaba mostrando lo tan rápido que la muerte llega a los santos. Susi y yo estábamos agarrados de la mano y estábamos recién casados, y los dos estábamos mirando arriba, y ella hundió su uña larga en mi mano y me preguntó, ¿puedes ver lo que yo miro? Y yo le dije, sí. Y ella me preguntó otra vez, ¿qué miras? Entonces le dije, estábamos mirando arriba a las nubes y ahora estamos mirando abajo a las nubes. Y ella me dijo, así es. Y hundió su uña larga en mi mano mientras que estaba arriba mirando. Pensé, Dios mío, esto es increíble. Y pensé, ¿esto es todo lo que el cielo es? Espero que no sea. Solo estoy mirando abajo a las nubes. Espero que no estemos en el cielo ahora mismo, porque no quiero estar en el cielo. Sea tan aburrido. Pues el cielo no es así, pero es un lugar con mucha acción y es el lugar más alegre en todo el universo. Y entonces comencé a estar en medio del aire, de estar muy alto en el cielo. Y después miré abajo, y el minuto que miré abajo estábamos mirando arriba a las nubes otra vez. Y Susi miró la misma cosa al mismo tiempo que yo, y eso fue lo que pasó exactamente. Y los dos también miramos los platillos voladores. Los dos somos testigos de los platillos voladores y del otro incidente. Y hemos visto muchos milagros tan numerosos que no lo puedo contar a este mismo tiempo. Esto aquí mismo te dio cuando la gente no están cumpliendo con los mandamientos de Dios y cuando no están morando en la palabra, cuando no le ponen ni una atención para hacer lo que la Biblia les dice que hagan todo el día, porque no están orando, morando, viviendo en la palabra. Viviendo la palabra es dejar que la palabra de Dios viva y a través de ellos, y si no lo dejan, pues van a ser maldecidos. No hay otra manera, tú mismo no puedes deshacerte de una enfermedad. Hay algo malo contigo y necesitas meterte más en la palabra y comenzar a habitar en ella. Y debes de dejar de decirlo, lo sé, pero se me olvida. La palabra dice que si te olvidas la palabra, Dios te va a desmenuzar a pedazos. Así que hay algo malo con tu cuerpo o tu mente, eso es tu problema. No digas que lo que te pasa es que estás experimentando el cambio de vida. Porque si tu mente está concentrada en el Señor, entonces tú tendrás perfecta paz y una mente sana. Si tu mente no es así, pues tú vas a ser así mismo como los otros locos en este mundo, porque sus mentes no están concentrados en el Señor. Sus mentes están concentrados en las playas, en estar acostados haciendo el sexo perverso y toda clase de formas malas de vivir. Están emborrachándose en narcóticos y en drogas y piensan que están en la isla del paraíso. Pues allí viene el tsunami hacia ellos, el dulce tsunami. Y sabes que eso es dulce al Señor, porque Él odia a los trabajadores de maldad, los que rehúsan hacer caso a lo que Él dice. Ellos dicen, no creemos que Él va a matar un tsunami. Nos vamos a burlar del tsunami. Eso es para lo que vamos a hacer, porque somos más grandes que los tsunamis. Ja, 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 dice el pastor. Comentario. El arca del pacto era como un cajón conteniendo las tablas de la ley de Dios escrita con su mismo dedo. Era la base de la relación de Israel del pacto con Dios. El pastor dice, Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo y también escribió el mensaje en la pared en el Antiguo Testamento. Y yo creo que cuando Él estaba diciendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, en el libro de Daniel, creo que cuando Jesús se inclinó para escribir en el polvo, que eso es lo que Él estaba diciendo a esos hombres en el Nuevo Testamento también. Amén. Amén. Mene, Mene, Tekel, Uparsin, tu reino ya está terminado. Y todos se fueron rápido de allí. Amén. El Señor fue que me mostró eso el otro día, que eso fue lo que Él escribió. Aleluya. Amén. Comentarios. Los ancianos querían el arca con ellos como una memoria de Dios entre ellos y para inspirar la valentía cuando salían a la batalla. Los querubines eran dos figuras hechas de puro oro, situadas en cada lado del arca. El pastor dice, es la palabra de Dios que agarra a la gente, o te agarra a ti, o tú la agarras y la penetras en ti y la mantienes, o si no, no eres nada más que el yeso, y el Señor te pondrá esa marca sobre ti. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Tú estás terminando, amigo. Vete de aquí. Nunca jamás mirarás la luz del día, solo el fuego. Así que toma estas advertencias del Señor, de su palabra, de Dios. Cada rodilla se va a doblar y decir, tú eres el Dios, tú eres el Dios. Todos esos otros dioses no son dioses. Cada lengua confesará, tú eres el Rey, tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Nosotros éramos nada, pero tú eres el Rey. Cada uno de ustedes va a decir eso. Toda rodilla se doblará y cada lengua confesará eso. Así que haga que la palabra de Dios sea preciosa a ti, y hágase un favor y vivas. Amén. Estas palabras no son para ofender a la gente, pero es para salvar tu alma. Amén. Comentario. Capítulo 4, verso 8. Dioses poderosos. Aunque su entendimiento de Yahweh era equivocado, La remarca de los filisteos muestra un gran respeto en temor al Dios de Israel que el mismo Israel. Capítulo 4, verso 18. Excavaciones de ese tiempo han descubierto grandes bancas hechas de piedra sin el respaldar, las cuales a veces estaban puestas en las puertas de la ciudad. Capítulo 4, verso 22. Silo nunca jamás fue el centro de adoración de la nación. Capítulo 4, verso 16 al 22. Elí y su familia, y ciertamente la entera nación de Israel, sufrieron las consecuencias terribles de la desobediencia. Elí y sus hijos murieron. El arca del pacto de Dios y su presencia gloriosa con Israel fue capturada por extranjeros. Estos nos pueden recordar que si rehusamos abandonar nuestras actitudes egoístas y nuestras maneras de vivir, traerá sufrimiento a nosotros mismos como a nuestras familias. Las gentes cercas a nosotras, esto es ilustrado en la familia de Lee, en su nuera, con sus últimas palabras, ella llamó a su bebé Ichabod, que quiere decir, ¿dónde está la gloria? Capítulo 4, versículo 21 y 22. El pastor dice, cuando Jesús estaba escribiendo en el polvo, todos esos fariseos sabían que él era el Hijo de Dios. Dice la Biblia, ellos sabían que él era el Mesías. Ellos dijeron, sabemos que has venido de Dios, porque ni un hombre ha podido hacer las cosas que tú haces. Y entonces, cuando él estaba escribiendo en el polvo, le recordó de esa escritura en Daniel, cuando los fariseos sabían las escrituras, y eso les avivó el pensamiento un poco. Él les dijo, los de ustedes que no han pecado, tiren la primera piedra, mientras que él escribía en el polvo, mene, mene, tekel, uparsin. Era como que si les decía, ¿se recuerdan de ese mensaje escrito en la pared, muchachos? Nunca he escuchado a un predicador que recibió eso del Señor, pero el Señor me lo dio a mí, porque todos dicen, nadie sabe lo que Jesús escribió en el polvo, y dicen, pues yo creo que fue esto o el otro, pero yo sé lo que él escribió porque él me lo dijo. No digo que pienso que escribió eso, pero digo que sé que eso fue lo que escribió, porque el mismo Señor me lo dijo. Comentarios. Con sus últimas palabras, ella llamó a su bebé Ichabod, que quiere decir, ¿dónde está la gloria? Capítulo 4, versículo 21 y 22. Porque la gloria de Dios se había apartado de Israel antes que murió ella, reconoció su impotencia. El pastor dice, nosotros somos la gloria de Dios, pero no puede estar en nosotros a menos que nos mantenemos en la palabra, y entonces la palabra de Dios estaba dentro de allí. El Señor escribió los 10 mandamientos con su propio dedo, así mismo como él escribió el mensaje en la pared. No fue el diablo que la escribió, y no fue el Mahogibaba que la escribió. Mahogi ni puede hablar en ese lenguaje, en el lenguaje de Babilonia, pero el Señor habla en cada lenguaje, amén. Así que él puede escribir con su dedo en el polvo, sobre el yeso, y él y la piedra y sobre ti. Comentarios. Antes que murió ella, reconoció su impotencia, pero era muy tarde para ella y para su familia. El proceso en la vida de recuperar no es fácil a menos que estés caminando en el Espíritu. Pero es muy fácil si estás caminando en el Espíritu. Envuelve rendirse completamente en orden de estar en el Espíritu. El pastor dice, completamente rendirse a la palabra de Dios. Tiene que ser la palabra de Dios. Tienes que ser uno con la palabra, el cual es Jesús, el cual es Dios. Eso quiere decir que tienes que ser vida en vez de la muerte, en vez de estar caminando en una persona muerta. Si no estás en la palabra, estás muerto. Despiértate y vive, no seas una persona muerta. comentarios. Nadie pierde nada, pero en vez gana mucho más, y el Señor les quita todo el dolor y la dificultad de esas clases de cosas. Pero la muerte de esta mujer joven y la destrucción de la familia de Lee debe de advertir a todos sobre las consecuencias y debe de advertirnos de la seriedad de Dios si no preservamos la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que preservar en nuestra busca del desarrollo espiritual en la fe. El pastor dice, ¿fe en qué? En la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que morar en ti. Él dice, si mis palabras moran en ti y tú moras en mí, la palabra, entonces puedes pedir lo que quieras y el arca puede ser regresado. Amén. Nadie puede quitarte esa arca de ti. Amén. Porque esa es la gloria de Dios. Una vez que el arca se va, ya no hay más gloria. No le des más gloria a Dios. Así que ese fue Primera de Samuel, capítulo 4, con sus 22 versos, la traducción y el comentario. Mantengamos estas cosas en nuestras mentes y que tenemos que ser parte de la palabra de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, hasta el capítulo 5. Y este es el pastor Tony Alamo, y soy tu pastor, y si no lo soy, pues quiero serlo. Así que Dios te bendiga, y alabado sea el Señor. El fin de este mensaje.